yo no sé si soy como la reina de como fake it till you make it. Porque llegué allá, o sea, mandé un correo. Yo seguía estas tiendas hace mucho tiempo porque quiero exportar zapatos.
Yeah.
Lo voy a hacer. Tenía esos mails que salían como en el Instagram y dije como, hola, ¿qué? Pinto vitrinas, como, soy artista de Chile,
¿sí?
Pinté una vitrina. Y les dije como, acá está la propuesta.
Ah, ¿les hiciste una propuesta
sí,
visual?
Sí, eso es súper importante, que puedan ver como algo de tu talento como ya reflejado en su vitrina o lo que quieran hacer. No les cobro nada porque estoy aquí de pasada, de turista, pero esto me serviría mucho para mi currículum después en Chile, y de hecho sí tuvo un impacto muy grande después.
Sí.
Welcome back a todos al White Dragon Podcast. Mi nombre es Ivania y estoy en otro episodio más acá con Cata Ibarra. Cata, gracias primero por venir a este podcast a compartir un poco de tu historia.
Gracias a ti por invitarme. Me siento honrada de estar acá porque llevo escuchando tus podcasts así como muy seguido, como obsesionada con todo. Porque he aprendido mucho, así que ojalá alguien se pueda llevar algo bueno esta conversación conmigo.
Me encanta, me encanta. Yo empiezo siempre por contarle a la gente cómo nos conocimos o cómo llegamos a esto. Y lo bacán que vamos a también hablar es de preguntar. Tú una vez llegaste y me escribiste un DM, me hablaste de que, bueno, escuchas el podcast, cual estoy muy honrada. Es muy bacán ponerle cara a números a veces.
Sí.
Y me explicaste que habías manifestado pintar vitrinas en Nueva York. Entonces sí. Eso es como un hook o una introducción a lo que vamos a hablar, que ya habla un poco de tu creatividad. Tú en Instagram eres Cata Creative y para mí en mi mente eres Cata Creative. pero quiero hablar un poco cómo empezamos en este journey, en este camino de hacer cosas creativas, estar en ese mundo creativo, pero que no necesariamente es solo lo que tú haces.
Sí.
Hablemos primero, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te acercaste a ese propio estudio? Y después avanzamos como en tu vida.
Sí, bueno, yo estudié diseño industrial. Hoy en día me siento más como emprendedora / artista visual porque el título lo tengo ahí. Pero al final todo lo que construí lo hice con todo lo que aprendí en la U. Entonces, para mí es súper válido todos los años de esfuerzo y a lo que me llevo después. Estudié eso. Después, como entré a la práctica a una empresa que la verdad era muy infeliz ahí. En una empresa de ingeniería, no era así como hoy, como súper así como no agradeciendo el trabajo, porque, o sea, gracias a eso yo me casé súper joven, entonces si me quería mandar a cambiar, entonces tenía que tener como estabilidad económica.
Sí.
Y la verdad es que, no sé, era un trabajo que no me permitía estar como en el ámbito creativo. Y no sé por qué no quise buscar más. Como que me quedé en eso tranquila, como ya este es mi ingreso y ya. En ese momento mi mindset era muy distinto a lo que es ahora, porque era como, no sé, a ver si la vida me sorprende, como muy en lo accidental.
Yeah.
Como no salir a buscar oportunidades. Y también estaba este tema de que yo sentía mucha presión porque a los 30, que es la edad que tengo ahora recién, tengo que tener todo esto como ya
listo,
como ya tener esto, dedicarme a esto y no sé qué. Y todo eso, más lo de las redes sociales, que en ese momento estaba como partiendo, me tenía muy así como, o sea, sufrí muchas crisis de ansiedad. Me llegué a desmayar en el metro.
Wow.
por andar pensando estas cosas, porque estaba en un lugar donde no me sentía como que iba a crecer. Y por otro lado no hacía nada porque decía como, ay, voy a esperar a que llegue el momento.
Claro.
Bueno, cuando ya eso pasó, o sea, tenía que arreglar ese tema. Y dije, no, o sea, tengo que cambiar esta actitud y empecé a dedicarme a mi emprendimiento. Que desde el año 2014 que lo llevo, pero muy como de a poco. Muy de a poco, o sea, con la plata del matrimonio compramos, porque nos quedaba en ese tiempo como de los regalos, me compré una máquina y empecé a hacer zapatos.
Ya.
Dije, todavía no me voy a dedicar a esto, obviamente tengo que terminar mi práctica, después entré como indefinido ahí, entonces dije como, voy a venderle a mis amigos. Empecé a venderle a mis amigos, así como a 2 lucas, muy poco empresarial.
Ya, vendí zapatos a 2 lucas, hechos por ti.
Claro, ¿ya? Y de cuero, así como. ¿Ya? ¿Ya? Pero, bueno, la cosa es que me estaba dedicando a algo que me gustaba.
Sí.
Y le ponía empeño a eso y sentía que pese a que estaba trabajando esto, que me permitía pagar mis gastos, llevar una vida independiente, de adulto independiente, podía dedicarme a esto otro que me hacía más feliz. Y siempre lo explico como, como que uno crece como exponencialmente cuando hace esas cosas, como que uno se eleva haciendo ese tipo de cosas, como expandirse. Y uno siempre las necesita.
Claro.
Bueno, y de ahí empecé a crecer. O sea, llegó mi amiga Niño Audaz a mi vida.
Ya.
La Cote, ella me permitió estar en su tienda con los zapatos. En Avenida Italia. Y ahí ya fue creciendo el tema. Yo tuve a mi hijo y renuncié a la pega después que tenía. Pero así uno se va encontrando con ciertos topes que les va permitiendo poder dedicarse a lo que uno realmente quiere.
Claro.
En mi caso, mi esposo quedó sin trabajo y yo tenía que empezar a generar ingresos de nuevo.
¿Esto fue en pandemia o fue...?
No, fue mucho antes de la pandemia. Mi hijo nació en el 2016 y en el 2017 más o menos yo volví a buscar trabajo.
Ya.
Volví a estudiar. Hice una prosecución de estudios para estudios en la noche porque dije, ya estudié diseño industrial, pero todo lo hacen en China.
Claro.
Así que dije, no, tengo que ampliar mi campo de como para llegar y no ser como diseñador industrial, poder dedicarme a más cosas. Así puedo abrir mi campo de trabajo y, bueno, afortunadamente encontré trabajo al tiro. Después de haber estado como un año y medio más o menos sin trabajo, o sea, dedicando a mi emprendimiento. Y era muy complicado poder entrar de nuevo con el emprendimiento nuevamente, porque estaba estudiando, o sea, trabajando de día, estaba estudiando de noche, y más guagua, entonces, ¿dónde?
Claro.
Lo que hice, y ahí me di cuenta que había cambiado un poco mi mindset, era que a todo lo que me gustaba le iba a dedicar tiempo, como sea. Y en mi caso, era en cualquier ramo, cualquier proyecto, yo iba a meter mi emprendimiento en eso. Hasta mi tesis fue básicamente un producto así a otro nivel. Y la verdad es que fue bueno porque tenía profesores muy bacanes.
¿Qué estudiaste en estos cursos de noche?
Es una prosecución de estudio de diseño industrial, pero con una como más amplio, una gama más amplia de como design thinking y cosas así.
Bacán.
Entonces era algo que me encantó, pero bueno, saliendo de eso, que fue el 2019, viene el estallido social. Yo no tenía acceso, en el centro estaban los talleres,
claro,
para poder trabajar. Y justo en esto, bueno, a mí en ese tiempo me echaron de la pega. O sea, duré súper poco. Pero pude terminar mi carrera y todo bien. Mi tía me dice como, oye, vente a Estados Unidos. Te invito, quédate acá, no sé, 3 meses y veamos si podemos hacer algo con los zapatos, como buscar tiendas y cosas así. Ya estaba muy involucrada en eso, como que mi familia en eso, un 7, siempre me han apoyado.
Qué bueno.
Así que me fui con mi hijo.
Hagamos un break ahí porque siento que es una historia que viene. Quiero hacer como recapitular un poco atrás. Porque tú me contaste ya que te casaste joven, que una forma de independencia era buscar pega. La profesión que tú escogiste o en este caso que tú estudiaste no necesariamente la ejercías con cariño o con felicidad máxima. Pero hablemos un poco de ese mindset como para describirlo. ¿Cómo era esa versión de ti que vivía esa vida, no sé, a los 23 años? ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué es lo que...? Hablaste de que sentías que las cosas como que te iban a llegar.
Sí.
¿Qué más había ahí? Después, ¿cómo fue? ¿Cuál fue ese como...? Ese momento pivotal, como ese momento de cambio, de decir, ¿sabes qué? Como que quiero yo ir por mi vida.
Yo creo que me di cuenta que ya me estaba como estancando mucho en ese pensamiento, como en realidad vivía mucho en la carencia, o sea, yo estaba muy así como, mi propósito era como luchar por no como ser derrotada, como, ¿cachai? Como era un pensamiento muy triste en realidad. Y cuando cambio de mindset, en realidad no es que cambiaran muchas cosas en mi vida, no es como que, oh, como tengo el trabajo soñado, no sé, pero estaba más alegre, más animada por las metas que tenía por delante. Entonces, eso realmente hizo que yo viera y que realmente funcionó en mi vida. O sea, de ahí en adelante, todo fue como cuesta arriba, como muy bien.
¿Y qué fue ese mindset? ¿Qué es lo que tú te decías o qué es lo que tú decidiste empezar a pensar de tu vida o de lo que podías hacer?
Empecé a dedicarle tiempo a las cosas que me gustaban. El rato que fuera. En general he sido una persona muy como hiperactiva toda la vida. Que me gusta hacer esto, esto otro. Como tuve mis emprendimientos antes, así como en el colegio vendía cuestiones, no sé. Pero sí dedicarle tiempo a lo que te gusta hace que realmente como que salgas de todo este tema de como la vida y te dediques a las cosas que te gusten. Y lo otro es que eso te va dando como cierto como portafolio, porque cuando yo pinté vitrina en Nueva York, yo había pintado una vitrina antes acá en Chile, porque le dije a mi amiga como, ¿sabes qué? Quiero pintar una vitrina, hace rato lo quiero hacer, desde chica veía Art Attack y dije como, quiero hacer eso. Y me fui con una vitrina y es lo que mostré en Estados Unidos.
¿Y cómo conseguiste esa vitrina acá en Chile?
Era la tienda de mi amiga, justamente donde yo tenía los zapatos.
Y ahí le preguntaste.
Le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. No sabía materiales, no sabía nada. Agarré un lápiz y empecé a pintar. Así que en realidad eso fue como lo que hice, dedicarle tiempo.
Claro. ¿Qué importante es eso? Como que hablábamos antes de este podcast de que no sé qué pasa en nuestra vida, en nuestro transcurso, ya sea nuestra infancia, porque crecemos, que el dedicarle tiempo a lo que te gusta ya no es una prioridad. Como qué pasa en nuestro mindset que sí, no sé, pues terminar el colegio puede ser una prioridad, cuidarse o hacer ejercicio o comer bien o la gente, todos los que vamos al psicólogo es algo que es una prioridad, pero ¿por qué no es una prioridad todas las cosas, hacer todas las cosas que te hacen bien, que te gustan? Como que escuchándote me acuerdo mucho de mi versión más chica que en el colegio era muy creativa también, como que hacía muchas cosas, proyectos, me encantaba cortar revistas y nadie me preguntaba o me decía, Ivania, cómo tienes que hacer un no sé qué, un collage. Era como que no era por responsabilidad, sino era por gusto. Entonces creo que como que ese tema de conversación en este podcast va a ser un poco eso, como lo valioso y lo importante y lo que te puede llegar a afectar positivamente a hacer cosas a pesar de sentir que no tienes tiempo, te haces el tiempo. De qué maneras podemos ir como divulgando. Quiero ahora hacer un poco de hincapié en cómo tú empiezas tu emprendimiento de zapatos. Porque por un lado puede ser algo un acto muy creativo, pero también tiene este sustento económico que de a poco va subiendo. ¿De dónde nace como tu querer hacer zapatos? ¿Como era un gusto, era un sueño? ¿Dijiste, lo puedo hacer?
Siempre quise emprender. Había algo en eso de que pudieras poner tu creatividad y que fuera valorada, que no pasa en todos los trabajos. Para mí eso fue, y llegué a los zapatos porque vi cómo seguía muchas influencers como en Estados Unidos y se pusieron de moda unos zapatos. Dije, ah, los voy a hacer. Como total, no pierdo nada. Y empecé a buscar dónde vendían los materiales y todo. No sé nada de confección de zapatos. O sea, hasta el día de hoy he tomado ciertos cursos, pero en entonces no sabía nada. Y ahí empecé a hacerlo. Pero era más que nada eso, como poner mi creatividad en algo, que no fuera cosa del día a día, como que fuera mi espacio, qué colores combinar, formas, cosas así.
¿Y qué aprendiste tú en ese proceso, como de ponerte el gorro emprendedora, siendo una persona como tan profundamente creativa desde un inicio?
Yo creo, una de las cosas que más rescato de poder ser emprendedor es como un poco silenciar las voces de otra gente, porque en realidad cuando uno emprende uno no sabe si está haciendo las cosas bien, nunca. Entonces, y lo otro es que no sabes si vas a monetizar eso, como en mucho tiempo, en corto tiempo. Uh-huh. A mí me ha tomado años, pero siento que es lo que me ha dado la posibilidad de tener esta vida creativa hoy en día. Uh-huh. Hoy en día trabajo en eso. Me siento muy afortunada porque puedo tener tiempo para hacer otras cosas y gracias a eso puedo dedicarme a como varias cosas
claro.
que tengo. O sea, trabajo con otra empresa haciéndole contenido en redes sociales, que también es como un trabajo muy millennial, así como hago videos, no como influencer, pero le hago videos a sus productos, los subo, no sé qué. Y también haciendo todas esas otras cosas como clase de aguja mágica, dedicando a mi, como hacer manualidades a, no claro. sé, mostrar lo que hago en la decoración de mi departamento, que nos cambiamos hace poco. Entonces, no sé, creo que insistir en algo es súper importante.
Ya. Yeah.
Es lo que más rescato de todo el tiempo, porque imagínate, del 2014 hasta ahora.
Sí.
Vaya que ha pasado tiempo. Uh-huh. Y recién ahora siento como algo estable, pero siempre me mantuvo como feliz. Por estar logrando hacer cosas, como pequeños logros
yeah.
que quizás en el día a día no se ven en el trabajo o no te los reconocen. Uh-huh. En un trabajo me refiero como oficina o algo así.
Claro. Qué fascinante es como hacer ese recorrido de casi 10 años.
O sea, oh, heavy, sí.
Casi 10 años haciendo zapatos, siendo una emprendedora. Uh-huh. Manejar esa angustia. Muchas veces yo como conecto de alguna forma cuando empecé este podcast. No sé uh-huh. si lo estoy haciendo bien. Uh-huh. Es un pensamiento tan como angustiante a veces. Sí. Como alguien me puede ayudar, pero nadie lo está haciendo. Porque también sí. Creo que estas carreras que estamos conversando no son tan vistas. Uh-huh. Hoy ya tenemos redes sociales, pero no sé si creciste con una tía que hacía zapatos. Entonces, ¿cachai? Claro. Como yo no crecí con alguien que tenía un podcast. Claro. Entonces, lo voy a hacer. Pero qué fascinante es el como escucharse al final, uh-huh. como escucharse, confiar en todas las cosas que te hacen a ti misma. Como si tú ves tu Instagram, tú haces muchas cosas, no solo vitrina, sí. no solo zapatos. Uh-huh. Eres una persona profundamente creativa y para mí, haciendo la conexión de Art Attack, te veo uh-huh. muy como la profe de Art Attack. Y así vives tu vida y lo encuentro súper cool. Uh-huh. Pero yo creo que ahí hubo un proceso como de autorizarse.
Sí,
¿qué creencias limitantes tenías antes como... no sé, a tus 20 años que te llevó incluso a estudiar una carrera que no era, o sea, un poco más tradicional, siendo uh-huh. que habían tantas intuiciones creativas como dentro tuyo?
Uh-huh. Yo creo que algo que aprendí a valorar ahora es como mi impulsividad por cosas buenas, digamos, no porque le voy a pegar a alguien, porque sí, de hacer las cosas, porque yo siempre, o sea, me traté y todo, pero como autoestima muy mal. Todo este tema de que te contaba que era como... yo nací como con cierto como límite y mi destino como era luchar para pasar ese límite. Cosa que en realidad ahora siento que no. O sea, el límite, como dicen, es el cielo. O sea,
sí.
podías hacer lo que quieras, pero era eso. Y la impulsividad me llevó a que contra miedo, contra cualquier cosa, yo iba a ser igual. Porque me daba la gana nomás.
Uh-huh. Súper.
Era como una dualidad de vida muy, muy rara, porque me veía así como haciendo las cosas y era como, chuta, como, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, cuando ya estaba en la vitrina dentro de la tienda en Nueva York, decía como, ¿qué estoy haciendo acá? Ya. ¿Cachai? Como que me daba cuenta sí. después.
Sí.
hay que tirarse nomás. Uh-huh. O sea, yo creo que hay que hacer eso nomás.
Claro. Ajá. Ahora hablemos entonces de esta historia de como de llegar a Nueva York, que uh-huh. de tener una vitrina como en tu currículum y cómo logras empezar a hacer esto mucho más.
Sí, yo no sé si soy como la reina de como fake it till you make it.
¿Ya?
Porque llegué allá, o sea, mandé un correo. Yo seguía estas tiendas hace mucho tiempo porque quiero exportar zapatos.
Ya.
Lo voy a hacer.
Sí, está bien.
Y tenía esos mails que salían como en el Instagram y dije como, hola, ¿qué? Pinto vitrinas, como, soy artista de Chile, ¿eh?
Sí,
pinté una vitrina.
Está bien.
Y les dije como, acá está la propuesta.
Ah, le hiciste una propuesta
sí,
visual.
Sí, eso es súper importante, que puedan ver como algo de tu talento como ya reflejado en su vitrina o lo que quieran hacer.
Sí.
No les cobro nada porque estoy aquí de pasada, de turista, pero esto me serviría mucho para mi currículum después en Chile y de hecho sí tuvo un impacto muy grande después.
Sí.
Y lo dejé ahí, o sea, No tenía ni los lápices. Ya. Que no sepa nada. Y me dijeron, ya, sí, como dale. Y yo como,
ya.
Como partí a comprar lápices, sí, a Michael's.
Sí.
Y me fui a pintar las vitrinas. Y en eso mi tía me ayudó mucho porque se quedó con mi hijo. Estaba sola ya con él.
Uh-huh.
Y empecé a pintar las vitrinas. Y la verdad es que eso repercutió mucho en cómo yo buscaba oportunidades acá.
Ya.
O sea, 2019 fue eso, después pandemia, o sea, ni una vitrina toqué.
Claro.
Mis vidrios nomás. Sí. Y después acá me contactaron de Sally Beauty para pintar como 23 vitrinas, wow, en Santiago.
¿Te contactaron, o sea, vieron tus videos seguramente?
Sí.
Ya.
Mis videos como que pinté en Nueva York y todo eso.
Ya.
Y eso fue como, no sé, de a poco ir buscando, o sea, lo que te comentaba, hacer cosas, aunque sea por un rato en el día, que te permita tener un portafolio, porque yo no me voy a poner a decir como, no, ¿sabes qué? Levántate a las 5 de la mañana y dedícale una hora a tu cosa, porque en realidad hay gente acá en Chile que se levanta a las 5 de la mañana para salir a las 6 a su trabajo.
Claro.
Como, no se puede, pero dedícale un tiempo en el metro, escribe la vida que quieres, cómo te quieres dedicar con esto, qué quieres hacer, busca un curso en, no sé, en doméstica, anda escuchándolo y viéndolo en el metro, en tu trayecto, donde sea. Claro. Darse ese tiempo porque todo vale. Todo vale. Si yo no hubiera pintado la vitrina a mi amiga porque sí, no hubiera tenido nada para decirles como, hola,
claro,
vengo, quiero pintar su vitrina, ¿me dejan?
Sí.
Y así que eso fue, y la verdad es que eso me ayudó mucho hoy en día para como dedicarme a esto.
Uh-huh.
Sí, o sea, estoy en un punto muy estable en que digo, me puedo dedicar a todas estas cosas, a la vez tener mi trabajo más estable, que me permite tener esta flexibilidad. Pero hay que atreverse, hay que ir.
Uh-huh.
Y lo que tienes que hacer es pensar cuáles son las dos opciones que tienes. A uno siempre le da miedo que le digan que no, pero también es una opción. O sea, NO significa como nuevas oportunidades.
Uh-huh.
Siempre lo he visto así.
Ya. Yeah.
Si te dicen que sí, bacán. Si te dicen que no, también era una opción. Entonces no te vas a sentir como nervioso que te digan que no, porque también es una respuesta.
Claro, es una opción.
Uh-huh.
Qué lindo verlo así, porque me imagino la persona que, no sé, pues quiere lanzarse, quiere hacer esa pregunta. Tengo un compañero que me acuerdo que, un amigo que empecé, que no sé, mi tercer episodio era con él. Y él contaba que quería trabajar en el área como más política desde Estados Unidos, y no sabía por dónde empezar a buscar como práctica, y le mandó un correo literal al senador de su pueblo en Oregon. Y le dijo, ya, vente. Y estuvo no sé cuántos meses trabajando para él solo por este correo. Como,
claro,
escuchar estas historias de gente que se atreve. Incluso tú, que me escribiste y me dijiste, hola, iba como, creo que tengo algo que contar, ¿cachai? Hay mucha gente que hoy día me escribe y lo encuentro fascinante. Y me encanta, porque yo también le he escrito a mucha gente que quiere venir. Entonces, ¿de qué manera como que normalizamos o sentimos que es más approachable o que no hay tanto espacio entre tú y lo que tú quieres?
Sí.
Si no es, es como el ir buscando.
Exacto.
Y creo que con los años, por lo menos yo la mentalidad que yo tenía era que yo iba a ir a buscar mis oportunidades, porque claramente en pandemia se me cerró todo. Entonces yo iba a crear algo. Y esa mentalidad siento que es como tan fascinante de seguir promoviendo. De qué manera como el no hacer una simple pregunta y simplificarlo así para no generar este susto, esta ansiedad, que puede ser parte, como
sí,
tú dijiste. Como,
totalmente.
Yo también me encuentro bastante impulsiva y creo que mi impulsividad me hace de repente como la locura de decir ya voy y después lo pienso. No significa que no hubo, como que hay gente que seguramente, no sé, pues le inmoviliza el susto y es muy válido y puede ser algo muy natural, pero también es algo muy, es una oportunidad de superar. Pero el hacer solo una simple pregunta, mandar un simple correo. Hoy día la gente que empezó siendo influencer o ha logrado cosas o ha logrado contactos a través de un correo, a través de una pregunta.
Sí.
El saber preguntar creo que es lo importante.
Sí.
Porque tú no llegaste a decir como, ya, soy una artista chilena, te pinto tu vitrina, pero no muestras nada.
Claro.
Llegaste con una propuesta, llegaste con, seguramente también, si es que ellos te hubiesen dicho, pucha, no sé qué pintaste, pero si hubiese sido una mariposa, en mi marca es mejor las flores. Tú feliz como vas y lo haces.
Claro.
Pero creo que es eso, como que qué bonito es como empezar un camino y como tú dices, como dedicarse a las cosas que te gustan y en verdad dedicarse haciéndose el tiempo, haciendo tu tiempo más eficiente trabajando para ti.
Sí.
tengo la noción muy bonita de una compañera que también estuvo en este podcast, que es, tú no sabes lo que estás sembrando. Uh-huh. Y como que lo veo mucho en tu historia, como el sembrar incluso tu actitud, la forma que tú te relacionas con tus ideales, uh-huh. con tu, tus metas. Como ya, voy a preguntarle a mi amiga primero acá. Sí. Y después voy a ir a mandar un correo, como, quién sabe todas las cosas que tú guardaste en Instagram, como que uno siempre está mucho más preparado uh-huh. de lo que piensa,
sí.
¿o no?
Sí, totalmente. Hay un libro que se llama Big Magic, de Elizabeth Gilbert. Uh-huh. Libera tu magia, si lo quieres en español. Y ella habla, bueno, es la autora de Come, Reza, Ama.
Sí.
La película Come, Reza, Amar se basó en ese libro.
Sí.
Y ella desde chica quería ser escritora, uh-huh. Pero ella siempre supo que no podía dejar en manos de su creatividad el tema de lo económico. Uh-huh. Porque te vas a trancar ahí, como vas a estar esperando a que llegue una como impresión del cielo y por mientras como tratando de pagar tus cuentas. Muy estresante. Entonces lo que ella dice es que ella tuvo trabajo hasta que fue bestseller, porque antes no le daba. Uh-huh. Y lo encuentro, es como lo que yo hice sin querer queriendo, en realidad.
Sí.
Pero más por un tema como de que tenía un hijo, ¿cachai? Como sí, obvio. Quizás si hubiera sido como, no sé, soltera, capaz que, no sé, hubiera vivido la vida. No sé. Pero como esa responsabilidad no hay que dejarla en manos de tu creatividad, pero sí tienes que darle tiempo. Ella siempre tuvo como sus columnas pequeñas hasta que tuvo este como libro, uh-huh. y ahí recién lo pudo hacer como su trabajo.
Claro, su realidad. Uh-huh. Y creo que es algo que representa mucho a mucha gente acá en Chile, como de uh-huh. qué manera tú sigues tu pasión, que hoy día es algo que está muy en contexto de conversación y uh-huh. discusión. Pero si tú tienes ya algo que te fascina, te gusta, como escribir, hacer videos en YouTube, tantas cosas. Mm. Tú haces vitrinas, tus zapatos, tú... Sí. Hoy día está lana... ¿Cómo se llama esto de la lana? ¿Qué haces?
Aguja mágica. Punch needle.
Eso. Que vas a hacer cursos ya próximamente. Esto lo fuiste haciendo de paralelo. Entonces, buscas una estabilidad económica que te da esa tranquilidad. Uh-huh. Como también buscas después cómo explorar tus pasiones. Creo que esa manera como dual de vivir, ya sea por un cierto tiempo, como aspirando más... Sí. Es lo que yo encuentro tan bacán como de conversar y de normalizar. Como que es una muy buena estrategia tener dos pegas y tratar de darle todo a lo que más te gusta, buscando también una estabilidad económica.
Exacto. Y no hay que castigar sus circunstancias. Uh-huh. O sea, yo creo que hay mucha gente que se siente muy insatisfecha como personalmente con el tema del trabajo que está haciendo ahora. No es lo que quiso hacer, pero dado las circunstancias... Yo creo que lo importante es pensar qué voy a hacer, porque esto me va a dar para comer, gracias, porque tengo un trabajo, pero qué voy a hacer como para poder hacer lo que me gusta, o sea, pequeñas cosas en el día a día.
Claro.
Hacen la diferencia a largo plazo o no.
Uh-huh. Sí. Mm. Fue muy bacán escucharte decir no castigarse, porque ya tengo muchas compañeras que o ya salieron de la U, uh-huh. están en sus primeras o segundas primeras pegas, uh-huh. saliendo de un mundo pandémico, y el comentario siempre es como la estoy pasando mal, pero están pudiendo ser más independientes, salir de las casas, tengo gente afuera, entonces están viviendo ya solas,
claro.
Y sí, creo que es siempre como que reconozco lo válido que es no estar donde te gusta, reconocerlo, pero también es como verlo como un paso y no como lo que tú padeces, como no padeces de, de esta pega.
Sí. Hace poco, bueno, Jamie Lee, la que ganó el Oscar, dijo que el 90% de... Yo creo que se aplica a todo. Uh-huh. El 90% de poder estar en esa industria como actriz es suerte. Uh-huh. El 10% es que la suerte te encuentre con tus talentos.
Sí.
Y tú tienes que estar preparado. Uh-huh. Porque yo creo que las ideas son como... o la creatividad es algo que existe, todo es materia, de alguna forma, quizás suene muy chalado lo que estoy diciendo, pero tiene que encontrarte en un momento en que tú estés preparado.
Claro.
No es que seas como el elegido de Dios y tienes esta idea, y si la tienes, eres dueño de ella. Si no estás preparado, si no la aprovechas, va a ir a otra persona. Entonces, tienes que esforzarte un poco cada día por hacer eso que te gusta. No sé, incluso ver videos de eso, yo creo que sirve mucho.
Claro.
Seguir gente que lo hace, tratar de hacerlo, pero siempre poner en acción.
Sí, de todas maneras. Creo que lo bonito de esta conversación es como cuestionarte de qué cosas estás haciendo, como que de a poquito van a ir acumulándose para crear el futuro que tú quieres. Creo que eso es como lo más, qué prácticas, qué consumes. Existe lo que es la dieta de consumo, que es como qué cosa conscientemente estás escogiendo a quién seguir, a quién ver. Sí,
Hay
creo
que hacer
que
un filtro ahí, sí.
sí, es demasiado grande. Cata, quería preguntarte, hablemos un poco de esta consistencia y la importancia de esta consistencia. Hablamos que ya son casi 10 años siendo tu emprendedora. Hablamos también de la complejidad que incluso es abordar lo que es como financiar tu vida para sobrevivir, para ser una persona independiente, pero de la misma forma ponerle el espacio que corresponde a tu creatividad y a tus otros gustos. Entonces, ¿de qué manera o qué sentías, qué pensabas que te hacían seguir con tu emprendimiento? Especialmente, seguramente había épocas que no lograbas un financiamiento tan alto como sea.
Sí. No, era un proyecto que me apasionaba. O sea, verlo crecer es como casi ver crecer un hijo.
Sí.
Yo creo, y como estas pequeñas como metas que uno iba cumpliendo. Uno las podía ver a corto o largo plazo. O sea, los Indianos Mini, que es mi empresa, 10 años. Pintar vitrinas en un año se hizo así muy como fructífero
Sí.
económicamente, porque he tenido varios proyectos. Entonces, yo creo que es el tema de dejarse como... se me olvidó la palabra.
Dejarse llevar o ser paciente.
Sorprender.
Ya.
Estoy como ese
Está
niño
bien.
que te había dicho otra palabra.
Sí.
Sí. Yo creo que es el tema de dejarse sorprender
Ajá.
por lo que uno está haciendo. Y vivirlo así es bacán, porque, claro, de repente te esperan momentos difíciles, pero a veces vienen cosas que tú no esperabas o que esperabas como manifestarlas, pero no creías que iban a pasar en un momento como tan tramo tan corto.
Claro.
Entonces, creo que para mí eso fue lo importante todo este tiempo. Como ir logrando pequeñas cosas, ir agradeciendo obviamente que podía dedicarme este tiempo extra a esto,
Sí.
y cuando ya lo puedo hacer 100% todo el tiempo, claro, también es muy gratificante.
Sí.
Y si yo lo veo para atrás, para mí es como si fuera ayer, de verdad. No siento que hubieran pasado 10 años en que yo esté haciendo esto. Para mí, cada día es como algo muy como animado para... Me
Ya.
despierto como feliz de hacer esto que hago.
Qué bacán. Quiero hablarte ahora, ya que eres madre y tienes un hijo. Hablábamos un poco de que tú ves mucho de ti en él, que creo que
Sí.
eso debe ser algo muy precioso, pero también con el autoconocimiento que uno se tiene, como que quiere hacer cosas distintas, o quiere
Sí.
darle una mejor, no sé qué. Pero yo lo pienso y viéndote, que tiene que ver muchas cosas que él ha ido creciendo a través tuyo solo por tú darte este espacio para seguir tus pasiones, para ser esa
Sí.
persona que pregunta, para salir un poco de este box que tenemos, especialmente en Chile, de sentir que lo tradicional es lo que se puede hacer y lo que no es tradicional o lo que no hemos visto, es como no se hace acá. O esa sensación de que no se hace acá porque
Sí.
nosotros tenemos referente a Estados Unidos, las
Claro.
dos, y decimos ya se puede, pero acá
Sí.
no.
No sé, lo que siempre le trato de transmitir es que yo espero harto de él, pero a la vez que sepa que nada. O sea, ¿qué es lo que me faltó un poco a mí? Como hacer mis cosas, como puedes lograr esto, puede que no, como está bien. Yo estoy muy animada de ver qué es lo que va a hacer él después con su vida. Estoy como muy expectante. Porque él es un niño como muy creativo, ha tenido un montón de dificultades como por su tema de trastorno sensorial, hiperactividad, como en el mundo real. Eso como que no todos están preparados para eso. Pero en el día a día, como en su mundo, me siento como muy animada de verlo y aprendo mucho de él. Él es muy curioso, le gusta mucho aprender sobre distintas cosas. Ahora está en su etapa apícola, entonces él quiere ser apicultor, no sé qué, de las abejas. Y eso también me demuestra que uno también puede hacer muchas cosas si quiere, nomás como mantener esta como identidad de niño, que uno puede hacer lo que quiera, como cuando quería ser, no sé, astronauta y después quiere ser otra cosa. Chao, se puede, o sea.
Sí, sí.
Pero a medida que vas creciendo, vas poniendo como estas trabas en tu camino, y es lo que yo no quiero hacer con él. Entonces, creo que él ha visto un poco mi trabajo duro. O sea, yo partí estudiando de nuevo cuando él tenía como un año, más o menos, o 6 meses, una cosa así.
Wow.
Y después creció jugando a que los monitos, sus muñecos eran como, iban a la U, ¿cachai? muy raro, y él lo veía, y era chico.
Sí.
Entonces, como que él crezca sabiendo que puede lograrlo, que puede lograr todo. Y un poco me lo ha hecho saber de repente cuando yo estoy muy frustrada, no sé, por algo. Me dice, mamá, como, si tú lo quieres, tú lo puedes tener. Como,
cute.
Como un niño Tony Robbins, así
sí,
como.
Sí, sí. Niño tan sabio.
Ajá.
Claro.
Así que yo creo que es eso lo que trato de transmitirle.
Qué rico. Y qué rico que se está también como rebotando un poco. Sí. Él te lo ha dicho en esos momentos. Que luego que los niños tienen como un conocimiento que no dimensionan lo que están diciendo, lo dicen nomás. Sí, qué bello. Qué divertido un niño Tony Robbins. A él me encanta. Ajá. Me encanta su documental, me encanta todo.
Ajá, sí.
Como última pregunta, Cata, y se lo hago siempre ahora, cada semestre, así, no cada año, pero cada... season, se me olvidó el nombre. Hago una pregunta para terminar el podcast a todos. Y esta, la de este año es hacer un ejercicio como de hablar a la versión chiquitita tuya.
¿Ya?
Puedes escoger la edad que tú quieras, necesites, o la primera que te salga. Y la pregunta es como, ¿qué le dirías tú a tu versión Cata más chiquitita, conociendo todo lo que tienes hoy día? ¿Qué crees que necesito escuchar, o te gustaría como tú decirle? Como...
Ya.
Sí.
Afírmate, caberita. No. Se viene. No. Yo, honestamente, no hubiera podido responderte esto hace unos años atrás.
Ya.
Estaba muy pegada como en otras cosas. Como que realmente desde que era chica hasta un par de años atrás, muy difícil de desarrollar con más claridad lo que le hubiera dicho. Hoy en día, sí, yo creo que le diría que sus ideas eran válidas, siempre lo son, que cuide su identidad, y esto se hace poniendo límites. Y ojalá hubiera puesto más, pero es lo que quizás le digo ahora a mi hijo, o a quien esté escuchando y que quiera tomar este consejo.
Sí.
Que ponga límites y que también va a decepcionar gente en el camino para probar que estuvo bien.
Ya.
Y que no se sienta mal por eso.
Ya. Qué sí, buena ese último. Vas a decepcionar gente para probar de que está bien.
Sí. O sea, hay gente que vive con sus propias trancas y que en realidad nunca te va a dar una opinión como tú quisieras que te la den.
Claro.
Entonces no, hay que darle nomás.
Me encanta. Me encanta. ¿Dónde podemos encontrarte? Cuéntanos cómo se llama tu emprendimiento, qué cursos vas a hacer, en qué estás.
Bueno, todo se resume en mi propio Instagram, Cata Creative. Ahí tengo como de todo básicamente. Decoración, más que nada como manualidades y el tema aguja mágica, que es algo que me ha gustado mucho. Y todos mis proyectos que he hecho en vitrina, en TikTok y en Instagram estoy como Cata Creative. Mi emprendimiento es Indianos Mini.
Ya, súper.
Como tal. Y eso es lo que hago, y bueno, se vienen cursos y cosas. Y cualquier duda que alguien tenga realmente, si, ¿cómo parto haciendo esto? ¿Cómo hago un presupuesto para mostrarle a alguien? Que me escriba.
Ya, ¿estáis dispuesta a todo?
Sí, sí.
Me encanta. Ya, pues Cata, te agradezco una vez más por venir, por conversar, por contarme un poco de tu vida, por abrirte. ha sido muy gratificante escucharte, y creo que porque es una nueva postura o un paso de transición a lo que tú quieres. A veces cuando los sueños son tan altos o tan grandes, uno se siente que te está cayendo un tsunami de angustia porque no sabes cómo empezar.
Sí,
y creo que este podcast ojalá le ayudara a alguien a entender que es muy asible, es muy doable, pero que también tenemos esta parte que puede ser un proceso súper válido para llegar a eso.
Sí.
Entonces, muchas gracias, Cata.
Muchas gracias.
Y nos vemos en otro episodio. Chao, chao.